Aunque ustedes tienen razones más que suficientes para festejar una fecha como esta, deben reflexionar sobre el inmenso privilegio de vivir en una sociedad como la cubana, para la cual constituyen el mayor tesoro. Cuba les asegura el pleno goce de todos y cada uno de sus derechos. Piensen en la felicidad de que disfrutan y también en los cientos de millones de niños y niñas a quienes se les priva, no ya del derecho a ser niños, sino incluso a vivir y que mueren por miles cada día, víctimas de las guerras, el hambre, la pobreza y enfermedades prevenibles y curables.
Mensaje a los niños y niñas de Cuba de José Juan Ortiz Bru, representante de UNICEF en Cuba con motivo del Día Internacional de la Infancia.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
La fiesta de los camisas pardas de Miami se convirtió definitivamente en resaca amarga. Llegó el día de la reaparición del presidente cubano Fidel Castro, completamente recuperado tras casi 10 meses de convalecencia. Aunque la vida tiene leyes inexorables y sean siempre rechazables los paralizantes cultos a la personalidad, es inevitable recordar que hace 80 años y medio la era parió un corazón inimitable, inigualable e indestructible. Ni mentiras, ni campañas, ni bloqueos, ni atentados han podido con las ideas, la obra y la proyección de Fidel en todo el tercer mundo. Fidel Castro sigue y seguirá en la lucha de los pueblos, en la lucha anticolonial y antiimperialista, en la lucha de clases, hoy reflejada de una manera muy especial en la batalla contra el latifundio mediático mundial y por la recuperación de espacios comunicativos para las grandes mayorías sociales antes olvidadas.
Bueno, comandante, le agradezco muchísimo que nos conceda esta entrevista. Buenas tardes. Que nos conceda esta entrevista, que yo sé que va a ser de gran interés para todo nuestro pueblo.
Es una experiencia.
Y de mucha,
para empezar,
de mucha motivación para nuestro pueblo.
Una mesita redonda aquí.
Sí, pequeña. Lo acaba de ver nuestro pueblo y sé que ha habido mucha satisfacción por el encuentro
con
el dirigente vietnamita.
Para verlo usted. Sí.
Ha sido...
Yo quería hablar precisamente del secretario general del Comité Central del Partido de Comunista de Vietnam.
¿Cómo valora usted este encuentro? Porque fue una visita que se esperaba, la visita del primer secretario del Comité Central del Partido de Comunista de Vietnam, y sí, creo que ha sido una sorpresa este
es
encuentro.
Es como la tercera vez, pero ahora tiene un papel... Tiene una responsabilidad muy importante, pero no es la primera vez que lo veía. Ahora también se ha producido otra cosa, un veloz cambio. Se van acelerando el proceso de desarrollo de Vietnam. Y yo aprecio mucho la visita, la otra vez no pude ver, porque eso era cuando la cumbre de los nuevos, que yo en otras condiciones totalmente muy diferentes conversé con unas, y aquella vez no pude hablar con los vietnamitas. Pero esta vez digo, esta no me la pierdo, tengo que conversar con él largo de muchos temas.
La conversación...
Fidel Castro apareció este martes por la televisión cubana en entrevista ofrecida al periodista cubano Randy Alonso. Desde aquí le enviamos un fraternal saludo, por supuesto, a Fidel y también a nuestro colega Randy, amigo de este equipo de Cuba Información. Fidel habló de las relaciones de Cuba con Vietnam, básicamente, pero también de otros temas como el cambio climático, del encuentro en Alemania de los poderosos del mundo, del encuentro del G8 que se está celebrando esta semana. pero fundamentalmente Lázaro envió un definitivo mensaje de normalidad al mundo y al pueblo cubano también, ¿no?
Sí, muy buenas noches a toda la audiencia de este programa de Cuba Información. Un abrazo cariñoso a las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros. Efectivamente, yo quería también enviar un caluroso abrazo fraternal, revolucionario, al compañero Fidel, nuestro comandante en jefe, y también un saludo, un abrazo al compañero Randy Alonso. Ha sido una iniciativa estupenda y nos muestra a un compañero Fidel, un comandante en jefe, totalmente recuperado o plenamente recuperado, sobre todo para seguir desgranando con esa mente privilegiada, con esa capacidad y esa maravilla de estatura de líder y sobre todo de estatura revolucionaria, para regocijo y alegría de todos los cubanos y de todos los revolucionarios y todas las personas progresistas del mundo. Es un mensaje alentador, también hacia el enemigo, donde se desmontan y se destruyen todas las campañas, todas las infamias, todas las mentiras que durante estos meses de convalecencia y de trabajo de recuperación de la salud del compañero Fidel, pues se han estado intoxicando, más que vertiendo, en los principales medios de comunicación, mejor dicho, de desinformación y manipulación masiva del mundo. Y de verdad que es motivo de profunda alegría ver al compañero Fidel recuperado, muy recuperado, y sobre todo con esa capacidad de trabajo, esa lucidez extraordinaria que tiene, y vimos cómo fue aportando datos importantes de la realidad pasada y actual, o sea, presente, de el heroico y hermano pueblo de Vietnam. Aportó datos en el tema de la salud, en el tema de la educación, de lo que se está haciendo en ese heroico país, ese heroico pueblo, y también los vínculos históricos que unen al pueblo de Cuba con el pueblo de Vietnam. Abordó diferentes temas, sobre todo de su visita anterior y la amistad personal con el dirigente vietnamita, el secretario general del Partido Comunista, y abordó también los temas actuales de, bueno, habló de esta cumbre del G8, etcétera. Pero bueno, muy interesante, muy emotiva, al menos para mí y para el pueblo cubano, uh-huh. Esta primera entrevista del compañero Fidel, nuestro comandante jefe, a la televisión cubana.
Esto, la conversación de Randy Alonso con Fidel Castro, se enmarcó, se insertó en la mesa redonda informativa de la televisión cubana del día de antes de ayer, y dentro de esa mesa informativa también se emitió un documental muy interesante que además vamos a subir dentro de poco a la página web de Cuba Información, a la televisión por internet, sobre precisamente la visita y las relaciones de Fidel con varios países de Asia, ¿no? Fundamentalmente Vietnam, pero también China, incluso Japón y Malasia.
Malasia también,
con sí. País con el que hay excelentes relaciones sí. Económicas y diplomáticas, de Cuba con Malasia.
La estatura humana de Fidel, fíjate, la estatura humana, la estatura histórica, la estatura revolucionaria, es sencillamente un ejemplo y un referente moral para todos los cubanos y para todos los revolucionarios del mundo y toda la gente, las personas progresistas del mundo. Y entonces, él ahora está haciendo, como bien planteó, lo que debe hacer y lo está haciendo, y sobre todo expresó que tiene mucho material, que está trabajando en diversos temas de actualidad muy importantes y que afectan a la humanidad, y en próximos programas hará intervenciones y reflexiones sobre los mismos. Eso es muy importante.
Saludos, amigos. La Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, convoca su membresía a la creación de Radio Sur a través de su presidente, el argentino Juan Carlos Camaño, a quien entrevistamos aquí en Venezuela.
En este momento hay aproximadamente unos 80.000 periodistas que a través de sus organizaciones están afiliados a la Federación Latinoamericana de Periodistas. Pero están los periodistas de Argentina, Brasil, México, Cuba, por supuesto, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú.
Bueno, hablando de convocatoria, es lo que usted acababa de hacer, el llamamiento internacional que usted ha hecho a través de la FELAP. ¿De qué se trata?
Se trata de un proyecto de la constitución de Radio Sur, que sería, calculo por lo menos para decirlo en términos rápidos, un esquema similar al de Telesur, que requiere de una expansión regional lo más alta posible. Y nosotros nos queremos involucrar decididamente en ese proceso y por lo tanto hicimos una convocatoria a organizaciones de 17 países de Latinoamérica para que empiecen a ajustar líneas en orden al protocolo de lo que sería establecer las bases del acuerdo para el funcionamiento junto a Radio Nacional de Venezuela de un proyecto de integración comunicacional, informativo.
¿Cuáles serían los aportes, por ejemplo?
Bueno, que las organizaciones, se supone, como en el caso podría citar el de Argentina, tienen a su vez otras organizaciones o medios de comunicación afiliados que les permiten llegar a los medios comunitarios, a los diarios zonales, a la televisión alternativa, y pueden conformar un compacto o no tan compacto sistema de redes de comunicación con esas mismas, con esos mismos medios, y ponerlos en línea directa con el armado de Radio Sur. Entonces, por supuesto, puede ser un esquema que demore algún tiempo, pero que vale la pena ya ponerlo en marcha para que el tiempo sea lo más corto posible.
Convoca a la Federación Latinoamericana de Periodistas a sumarse a la creación de Radio Sur. En Venezuela, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la radio cubana.
Hoy dedicamos nuestra sección de poesía cubana al poeta y narrador Rafael Alcides, un autor que comenzó a publicar su poesía tras el triunfo de la Revolución Cubana y pronto se incorporó a la corriente literaria conocida como coloquialismo. ¿Podrías explicar, Tadeo? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué fue esto del coloquialismo?
Pues el coloquialismo es una corriente poética que empezó a darse en Cuba a partir del triunfo de la Revolución, la década del 60, 70, incluso quizás los primeros años de la década de los 80 incluso. Es una corriente poética que quizás está relacionada con la interpretación de la cultura que se hizo en los países del este. Tuvo pues algo que ver con el realismo socialista, con esta interpretación de la cultura, esta idea de llevar la cultura al pueblo, de hacer un discurso poético más asequible a la población. Hay que decir que dentro del movimiento coloquialista, ha tenido bastantes detractores, porque por lo menos ya en los últimos años pues se ha criticado mucho esta manera, sobre todo, de interpretar el arte. Uh-huh. Pero sí hay que decir a favor de algunos coloquialistas que hicieron un tipo de poesía muy interesante, y entre ellos está Rafael Alcides, que yo creo que es una de las voces más importantes del coloquialismo, porque si bien se ha criticado el movimiento en su conjunto, por lo menos esa concepción un poco filosófica de entender el arte, sí hay que decir que dentro de estos años se parió en Cuba una obra muy importante. Por lo menos, yo sí recuerdo ahora mismo, por lo menos, no sé, 5 o 6 grandes coloquialistas dentro de todo ese otro grupo, ¿no? Y bueno, pues Rafael Alcides quizás es una de las grandes voces, es un poeta muy conocido. Me ha costado mucho trabajo encontrar su obra en internet. Hay que decir que Rafael Alcides nació en Cuba en 1933 y bueno, que todavía vive. Difícil de encontrar su obra en internet, decía, por algo será. Y bueno, pues yo he traído un poema, que es quizás su poema más conocido en Cuba, que es, bueno, forma parte, está escrito estos pequeños versos que voy a leer aquí, pues con letras mayúsculas dentro de la poesía cubana, porque son versos que todo el mundo conoce en Cuba. El poema se llama El agradecido, y dice así: Toda mi vida ha sido un desastre del que no me arrepiento. La falta de niñez me hizo hombre y el amor me sostiene. La cárcel, el hambre, todo eso me ha estado muy bien. Las puñaladas en la noche y el padre desconocido. Y así, de lo que no tuve, nace esto que soy. Bien poca cosa es verdad, pero enorme, agradecido como un perro. Pues
contundente, ¿no?
Pues sí, este poema es muy famoso, por eso quería traerlo. Y bueno, ya he traído quizás un poema un poco más complejo, donde se ve la influencia de Rafael Alcides como narrador. Un poema muy interesante que se llama La cita del Señor, y dice así: Un señor que va a morir esta tarde a las 4:53, cuando se cayó el ascensor del edificio donde reside su cuñada, Emérita Rondón, viuda de Arteaga, miope, costurera de oficio, se ha detenido con su paraguas al pasar bajo la sombra de un árbol junto al muro de la acera. Intuición, presentimiento, una especie de revelación. ¿Se quedará allí un minuto más de lo debido hasta ponerse fuera de peligro? Me inclino a creer que no. La sombra pasa, el reloj apura, y al señor apenas le quedan en este instante los 14 minutos justos imprescindibles para tomar un taxi, llegar en punto al ascensor, y de todos modos, dentro de 2 minutos, a las 4:39:52 GMT, un ómnibus de la ruta 27 se proyectará contra ese propio árbol de la meditación del señor, causando la muerte a un menor con un aro que pasaba por allí sin ninguna razón y se detuvo a contemplar un paraguas olvidado junto al muro, no mencionándose en los periódicos de la mañana, al reseñar el accidente, ningún otro hecho de importancia ni testigos junto al árbol que presenciaran el siniestro. Sorprende que, entretenido en disfrutar de su sombra, el señor, ya de cierta edad, no parece tener apuro. Incluso acaba de determinar tomarse una cerveza al pasar por la taberna de 16:23. Sin embargo, cosa extraña en estos tiempos, ahí está un taxi de repente, frenando con estrépito, y más extraño aún, el hombre del taxi, cuyo rostro no se divisa bien, se ha desmontado con una gorra de almirante en la mano, y abriendo la portezuela, cortésmente lo invita a subir. Aunque el señor, como se dijo, le sobra el tiempo, y ha visto llegar el taxi como un sueño, mientras pensaba con deleite en su cerveza, distraído, consulta la hora. Dios mío, se sorprende. Las 8:39. Y apresurado y misterioso, como quien de repente recuerda algo olvidado, su paraguas, entra el señor definitivo en el taxi con una sonrisa muy blanca.
Los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas, el ALBA, realizaron esta semana la primera reunión de su primer Consejo de Ministros recién fundado, evento donde se dio un respaldo rotundo de los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua a la decisión venezolana de sacar del aire a la televisora golpista RCTV. Y donde se resaltó, por ejemplo, la firma de 300 proyectos de cooperación económica y social entre los gobiernos de Cuba y Venezuela. Esta integración regional imparable escuece sin duda a la canalla mediática internacional. El diario español El Mundo llega a titular como noticia esta semana que Chávez propone crear una URSS, una Unión Soviética, con Bolivia, Cuba y Nicaragua. Buenas noches, Lázaro. ¿Esto es ignorancia, amarillismo o simple esperpento?
Bueno, se puede decir que son las tres cosas y más. No cabe duda que el proceso revolucionario bolivariano que tiene lugar en la hermana República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, está irritando y está realmente dándole muchos quebraderos de cabeza a la política del imperialismo norteamericano y a sus serviles lacayos y aliados. Y lógicamente, cuando uno lee o puede tener noticias de un esperpento informativo como el que aparece en El Mundo, donde asiste, eso demuestra ignorancia, no hay un fundamento realmente razonado del proceso de integración que se está dando en el área, ofende a la, sobre todo a la verdad y a la inteligencia, no hay un análisis ni una reflexión histórica, no tiene nada que ver lo que menciona de, además de forma bastante vulgar, de forma bastante insultante, cuando hablan de que las antiguas exrepúblicas soviéticas eran meros satélites de Moscú, etcétera. O sea, no hay el más mínimo conocimiento histórico de una obra gigantesca como lo fue y lo que significó la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, El Mundo, dentro de su visceral odio y profunda ignorancia, transmite en sus páginas con este tipo de artículos también ignorancia a las personas que compran ese periódico. Evidentemente, aquí también, como bien señala, amarillismo, hay de todo, hay despropósito y sencillamente lo que muestra es también la desesperación de lo más reaccionario, de lo más putrefacto de la derecha, porque es un diario derechista donde está anidado ahí, representado lo más reaccionario que pueda existir en esta sociedad, pues trata una vez más de alterar, manipular y intoxicar a la opinión pública de algo tan importante, tan necesario que está teniendo lugar en América Latina, como es este proceso integrador que es el ALBA y que está siendo impulsado por Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua.
Precisamente en este camino de la integración, uno de los proyectos, por cierto, más esperados en Cuba es el tema de la construcción, instalación de un cable submarino de fibra óptica que permitirá la conexión entre todos los países del Caribe, pero fundamentalmente este cable le va a permitir a Cuba acceder a la banda ancha de Internet, que es uno de los grandes problemas que tiene Cuba en estos momentos, no solamente para el propio acceso a Internet, sino para muchísimas otras cuestiones, ¿no? Transacciones económicas, etcétera, etcétera.
No, es un proyecto muy importante que también contribuirá a la integración, a la mayor cohesión y estrategias comunes de los países del ALBA, incluso, como plantea el presidente Hugo Chávez, está abierta a la participación de otros países de Latinoamérica y de Centroamérica sin tener en cuenta su tamaño y su nivel de desarrollo. Es decir, que se está por primera vez en la historia de América Latina y por primera vez, a pesar del imperialismo, a pesar de todas las campañas, todas las manipulaciones, toda la presión orquestada por el imperialismo y sus satélites, podemos decir que se está abriendo una esperanza muy grande, muy importante para los pueblos de América Latina con este proyecto de integración que constituye el ALBA y también los resultados que ya se están viendo y que están beneficiando a decenas de miles de personas. En el caso de Cuba no cabe duda que este proyecto del cable submarino es un proyecto que está patrocinado, o sea, por una empresa venezolana y también por una empresa cubana. Tiene alrededor de 1.500 kilómetros. Uh-huh. Y estará, bueno, dice la noticia, que tendrá capacidad para más de 20 millones de llamadas simultáneas y podrá transmitir 26.000 canales de televisión y brindar servicios de acceso a Internet, lo que propiciará la cooperación y el desarrollo de trabajos conjuntos en áreas como ciencia, educación, medicina, deporte y cultura entre Venezuela y Cuba.
Porque hay que recordar que es algo que, bueno, hemos explicado en varias ocasiones en este programa, y es que precisamente el acceso a Internet en Cuba está limitado básicamente por el propio bloqueo económico. Cuba no puede acceder al cable submarino, a uno de los cables submarinos de fibra óptica que tiene Estados Unidos. A pesar de todas las peticiones que ha hecho, Estados Unidos no le da el permiso correspondiente y, por lo tanto, tiene que acceder a Internet a través de satélite con un coste altísimo,
sí,
y con un ancho de banda y un ancho de banda mínimo. Con lo cual, este proyecto realmente pues puede solucionar muchas cosas en este sentido en Cuba y puede ayudar indudablemente a todo este proceso de integración, ¿no?
Bueno, expresa aquí el presidente de Telecom Venezuela, Julio Durán, que las dos bifurcaciones posibilitarán la interconexión con otros países del Caribe y América y permitirá a esas naciones acceder a servicios de telecomunicaciones más baratos de lo que ofrecen los operadores privados en estos momentos. Es decir, que beneficiará a un importante número de países y, sobre todo, en el caso de Cuba, pues se le dará un golpe severo al criminal bloqueo que tiene impuesto Estados Unidos al país y al pueblo durante 47 años.
Cinco ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los cinco.
Yo me muero como vivir.
Hoy regresamos en nuestra sección musical a una de las formaciones más representativas de la música de Cuba y que es una especie de puente histórico. Estamos hablando de los grandes e irrepetibles Bam Bam.
Pues muy bien, como bien dices, pues he traído a los Bam Bam ya en su último, bueno, con música de los últimos años. Pero hay que decir que este Bam Bam, con este disco que he traído hoy, que vamos a escuchar un par de canciones, es el disco Chapeando, que es un disco que...
El último, ¿no?
No sé si será el último.
O penúltimo.
No sé.
Yo creo que es el último.
Es un disco que surgió a partir de que se fuera de la orquesta, pues, Pupi, que se hiciera su propio grupo y tal. Uh-huh. Pues bueno, pues este es una especie de vuelta a las andadas, un nuevo despegue de los Bam Bam ya sin Pupi, pero bueno, de alguna manera rescatando su sonoridad y, bueno, y demostrando al pueblo cubano que sigue existiendo Bam Bam para rato, porque había un poco de temor con respecto a qué podía pasar con el grupo. Entonces vamos a escuchar a Bam Bam a ver si sigue sonando como sonaba antes. Esta primera canción se llama Ven, Ven, Ven.
Ahí nada más. Historia verdadera. Y hoy voy a contarte una linda historia de aquellos que bien saborearon la gloria y recorriendo el mundo con su estilo sortearon reveses y victorias. Pero por las cosas que tiene el destino hay que vivir la vida cada momento. Y aunque surjan piedras en el camino, yo te aseguro, mi amigo, y ahí van, van por mucho tiempo. Y es que por mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Verdad, Julián? Mira, ahí nomás. firmeza y te brindo esta canción. Está donada y afirmando lo que soy.
No tengo nada diferente. Yo soy mamá en el mismo
deseo. Ese soy yo, el que te pone la cabeza mal a ti de una forma diferente. Siempre, yo soy Bambán de ahora.
No tengo nada diferente.
Sí. No tengo nada diferente. Yo soy Bambán, el que le gusta a la gente. Y ahora, sí, seguro que sí. Prepárate, prepárate que viene. Sí.
Bueno, pues hemos estado escuchando los Bambán, que parece ser que la sonoridad no la ha cambiado demasiado, así que sigue teniendo ese timbre tan propio de ellos y bueno, y ese timbre que los ha hecho famosos y grandes y con un nombre especial dentro de la salsa cubana. Ya lo decían en la propia canción, que por eso lo traje, ¿no? Los Bambán siguen siendo los mismos, siguen siendo los de siempre. Y bueno, pues para seguir escuchando esta sonoridad, vamos a escuchar ahora una segunda canción que se llama Anda, ven y quiéreme.
Hey, 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 hey. Aquí va el fallo. Fue mi niñez, vela en mi complicación, cayó eso me enredo, los sitios mi madurez, y buena vista me dio la luz, vela en la confirmación, el cerro me dio la llave, la víbora me dio su amor, yo soy el hijo de un fundador, que siempre soñó cantar con el tren, y fíjese usted señor, ese sueño a mí se me dio, y fíjese usted señor, que ese sueño a mí se me dio.
Anda, quiéreme, solo quiéreme,
quiéreme como te quiero, nunca te defraudaré.
Anda, quiéreme, solo quiéreme,
mis hermanos de su María, la gente que baila de noche y de día.
Canta, quiéreme, solo quiéreme.
Pero mi música todita la vas a aprender.
Se
oro, una camisa nueva con
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Saludos amigos. En ciudades, llanuras y montañas, así como en las selvas de Venezuela, laboran jóvenes coordinadores y asesores cubanos en las misiones educativas. Por ejemplo, aquí en el estado de Miranda, donde nos encontramos ahora, conocimos a Julio Velázquez Ávila, natural de la provincia de Camagüey, realmente muy contento porque aquí, al igual que en Cuba, existe un fuerte espíritu emulativo.
Exactamente, igual que en Cuba, mantenemos los cubanos aquí la emulación con el mismo espíritu patriotismo del 26 de julio. Por supuesto, con otras características, en otro contexto histórico que se mueve la misión educativa, pero igualmente los cubanos nos sentimos revolucionarios en Cuba, afuera y en cualquier parte del mundo que nos encontremos. 22 asesores cubanos que también, igual que los médicos, los deportistas y otros que comparten las misiones aquí, han dejado detrás su familia, sus amistades, y que realmente con su abnegado esfuerzo han logrado que la misión obtenga ese resultado, que tiene que ver precisamente con el avance en toda la parte metodológica, en todo el sistema de preparación de los facilitadores, de los coordinadores de planteles, de las estructuras, de que se entienda que realmente el método que estamos aplicando aquí es eficiente, que es un método científico probado internacionalmente. Y yo pienso que el éxito principal ha estado en la responsabilidad, en la eficiencia, en la consagración en que todo nuestro claustro de profesores se ha empeñado en que salga bien la tarea.
¿Hasta qué punto agradecen los venezolanos? ¿Qué dicen los educadores venezolanos en cuanto a esos métodos científicos que aplica Cuba aquí?
Yo tengo que decirte que al principio fue difícil, es algo novedoso para ellos. Es algo que se está cambiando en su propia vida, en su manera de actuar, de interactuar incluso con el docente, porque ellos no estaban acostumbrados a esto. Es otro sistema, han vivido lamentablemente el capitalismo, esa discriminación a lo largo de la historia, pero yo pienso que han agradecido esta actuación del pueblo cubano. En sentido general, ha habido un agradecimiento y un apoyo a las misiones cubanas por parte de la tropa amiga venezolana.
Otra novedad. ¿Qué cantidad de jóvenes me he encontrado, dirigentes de la Juventud Comunista de Cuba aquí en Venezuela?
Para nosotros es un orgullo, como joven, como revolucionario, estar compartiendo esta inolvidable experiencia que nos servirá también para contribuir a mejor revolucionario, más humano, más patriota, cuando regresemos a la patria, que es allí donde de verdad debemos demostrar todo lo que hemos aprendido aquí en este otro sistema.
Jóvenes cubanos en misiones educativas. Desde el estado venezolano de Miranda, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la radio cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información. Una brecha en el bloqueo mediático.
La secretaria de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Condoleezza Rice, visitó Madrid con nuevas exigencias al gobierno español de dureza con Cuba. El periodista cubano Arsenio Rodríguez se pregunta si, habiendo sido Cuba el tema estrella de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de España y Estados Unidos, de Condoleezza Rice y de Miguel Ángel Moratinos, si fueron abordados temas básicos en esta situación, en esta relación, como el bloqueo a Cuba, las violaciones de los derechos humanos más básicos en el campo de concentración de Guantánamo, ese territorio robado a Cuba, la liberación del terrorista y colaborador de la CIA Luis Posada Carriles o la situación de vulneración de derechos fundamentales a los 5 cubanos presos en Estados Unidos. Temas que ni se trataron ni sobre los que los grandes medios de comunicación publicaron media letra. ¿No, Lázaro?
Sí, hemos visto recientemente cómo la prepotencia del imperialismo yanqui se hace presente incluso sobre un aliado estratégico como es el Estado español. Y esta señorita Rice pues viene con una exigencia. Primero, ya anteriores funcionarios de esta administración Bush habían censurado, criticado la actual dirección de la política del gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero hacia Cuba, donde le señalan que no fue capaz de reunirse con lo que ellos llaman la disidencia, que son mercenarios al servicio del imperialismo, por parte del ministro de Relaciones Exteriores Moratino. Entonces, otros funcionarios han estado censurando, criticando, pero ya esta alta representante de la administración Bush llega en visita relámpago para, dentro de la agenda, situar, darle un tirón de orejas al gobierno de Rodríguez Zapatero por el desacuerdo con relación a la política que está llevando a cabo el gobierno español hacia Cuba. Yo quiero señalar una cosa que a mí realmente me tiene muy molesto, por el hecho de que ya de forma con total impudicia se habla de tácticas y estrategia para Cuba. Es decir, el imperialismo norteamericano y el gobierno, actual gobierno español que encabeza Rodríguez Zapatero, tienen una táctica y una estrategia para Cuba donde el fin que persiguen, el fin último, es el establecimiento o el tránsito, el llamado tránsito pacífico a la democracia en Cuba. Hay que rechazar tajantemente esta injerencia, hay que denunciar y condenar tajantemente y firmemente esta injerencia de dos estados, el imperialismo y el Estado español, que pretenden en su juego de ajedrez imponer a Cuba y al pueblo cubano algo que la revolución y el pueblo cubano rechazamos de plano. No podrá ni habrá jamás ningún tránsito a ninguna llamada democracia burguesa, representativa, capitalista. En Cuba no lo habrá porque existe la democracia que hemos construido y defendemos los cubanos, los que están en Cuba, la inmensa mayoría del pueblo, y los que estamos fuera dispuestos a defenderla hasta las últimas consecuencias, hasta la última gota de nuestra sangre. No habrá, sencillamente porque el pueblo cubano goza de la democracia real, que se sigue perfeccionando, se sigue avanzando, y la participación popular que no ha tenido Cuba en toda la historia. Ningún gobierno de la pseudo república, la república neocolonial, esos casi 60 años de neocolonia yanqui que fue Cuba, no tuvo nunca la participación popular en la gestión pública que tiene hoy el pueblo cubano gracias a la revolución, cosa que por cierto no tiene tampoco ningún otro pueblo, desgraciadamente, de América Latina, incluso ni los propios ni el propio pueblo de los Estados Unidos. Entonces viene la señorita Rice con las recetas manidas y ya manoseadas para Cuba e imponiéndole al gobierno español, que se supone que sea un gobierno soberano, en Estados Unidos, y resulta que no recibe, curiosamente, una respuesta contundente por parte de los ni del presidente ni del ministro de Relaciones Exteriores Moratino a esta injerencia, incluso en los asuntos internos, la política interna del Estado español. No, viene con esas exigencias y resulta que el tema estrella de la relampagueante visita a la señorita Rice fue Cuba, porque señala los medios informativos y de prensa que en todos los demás aspectos están de acuerdo, a excepción del tema de Cuba. O sea, tienen los mismos objetivos, los mismos fines, pero la forma es lo que distancia ambos gobiernos. Y entonces, bueno, tenemos también que, coincidentemente con la cumbre del G8, pues vemos cómo se celebra en Praga una conferencia llamada patrocinada por la FAES, que preside el expresidente José María Aznar, pues tiene lugar una conferencia donde el tema estrella central también fue Cuba. Y brevemente decir que allí en esa conferencia que copatrocina José María Aznar y el expresidente checo Václav Havel, se insta a la Unión Europea, que próximamente, los próximos días, tendrá que pronunciarse la política común, la nueva política común para Cuba, pues se insta a que se presione y que se recrudezca las acciones contra Cuba para no tener ningún tipo de tolerancia, más o menos es lo que refiere el cable o la noticia, con lo que ellos llaman una dictadura y el apoyo expreso a lo que ellos llaman disidentes, es decir, a los mercenarios. O sea, ya es una cosa descartada, es una cosa que está, no hay que, en este caso, cuando pase un tiempo, no hay que desclasificar ningún dato, ningún documento, porque ya lo dicen expresamente. Y hay que recordar que la República Checa es hoy uno de los peones fundamentales de la estrategia del imperialismo norteamericano contra Cuba y también dentro de la nueva Europa, de los nuevos países de Europa, República Checa y Polonia.
Es curioso que antes decían, bueno, y siguen hablando de satélites de la Unión Soviética o antiguos satélites de la Unión Soviética, cuando realmente ahora estos países son verdaderos satélites del imperialismo norteamericano.
Sí, ahora son satélites del imperialismo que tiene, yo creo que medio minuto vamos a mencionar la extensión del imperialismo, donde pretende construir ese escudo antimisiles y situarlo, instalarlo en esta república socialista, Polonia, lo que era Polonia y la República Checa. Es decir, el imperialismo tiene que inventarse constantemente enemigos, o sea, enemigos ficticios, y así embauca la opinión pública, embauca, quiero decir, y pretende crear esta administración un sistema antimisiles para evitar una supuesta amenaza de Irán y de Corea del Norte. Todo es mentira, una falacia realmente escandalosa, y lo que pretende es eso, es la expansión y la pretensión estratégica, el delirio de extender su dominio al mundo.
De todo corazón por seguir ahí escuchando nuestros programas, apoyando este proyecto comunicativo realizado desde el Movimiento de Solidaridad con Cuba, que es Cuba Información. cubainformacion.tv, televisión por internet, prensa, web diaria de noticias y radio. Un proyecto realizado con la colaboración de un equipo cada día más numeroso y entusiasta de personas voluntarias y militantes. Os seguimos invitando a todos y a todas a que nos enviéis vuestras impresiones, críticas, aportaciones e ideas a través de nuestro correo cubainformacion@cubainformacion.tv. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo rebelde de Cuba Información. Yo no debo el trigo.